una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Esos fueron los gritos de indignación que se escucharon el pasado sábado al mediodía durante la manifestación que se realizó a lo largo de la avenida de ingreso Francisco Medina Asensio, que inició en Plaza Marina y concluyó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la ciudad. Esto por la total indignación que causó entre el gremio periodístico, comunidad del Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, sociedad civil y activistas en Puerto Vallarta, la agresión a la periodista Susana Carreño. La marcha programada a las 12 de la mañana reunió manifestantes desde una hora antes. Personal administrativo del Centro Universitario de la Costa y docentes se unieron a los periodistas y comunicólogos de diversos medios de comunicación aquí en Puerto Vallarta, quienes iniciaron su recorrido a las 11:40 tomando los carriles centrales de la avenida de ingreso, para lo cual personal de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, así como patrullas de la Policía Estatal, acompañaron el contingente para brindar seguridad. A lo largo de la manifestación se escucharon arengas como "La verdad no se calla matando periodistas", "Alfaro no fue robo, fue atentado" y "Susana, presente", entre otras que los asistentes repitieron una y otra vez con la intención de que su protesta llegara más allá de las fronteras del municipio. Tras aproximadamente una hora de recorrido, el contingente se detuvo frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, donde encontraron cerradas las instalaciones, por lo que se hicieron diversos posicionamientos de parte de reporteros en los que pusieron énfasis en la necesidad de hacer consciente a la sociedad civil de la importancia de no permitir que se vulnere la libertad de expresión y exigieron que se investigue a fondo lo que consideraron un atentado contra Susana Carreño y pusieron en duda la afirmación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respecto a su versión de que fue un robo el motivo de la agresión a la periodista. Escuchemos a la voz de Osvaldo Granados, a quien habló en representación de los comunicadores.
Para apoyar la salud y el bienestar de nuestra compañera Susana, pero también estamos aquí, al igual que ustedes, para exigir la justicia que requiere Susana Carreño y todo el gremio periodístico. Es necesario que la sociedad se entere de lo que ocurre en Puerto Vallarta. También es necesario que el gobierno, los tres órdenes de gobierno, sepan que la paz, la tranquilidad aquí en el puerto está quebrantada. Ya no es ese lugar que teníamos hasta hace poco tiempo libre para ejercer nuestra profesión. Es necesario que la sociedad también se solidarice, que lejos de criticarnos, nosotros siempre hemos estado apoyando todas las manifestaciones, toda la situación ilegal o las irregulares para con la sociedad, y ahora nosotros también pedimos ese apoyo porque es necesario, y aquí, desde aquí lo decimos muy claro, que necesitamos, exigimos que se esclarezca este asunto, porque no es justo que por ejercer nuestro trabajo, por ser libres, por denunciar, por hacer, por evidenciar actos, haya este tipo de atentados. Y eso que quede muy claro, no fue un robo, como bien se ha estado manifestando aquí, ha sido un atentado, un ataque directo a una periodista que pudo haber sido una víctima más. Afortunadamente está con vida y deseamos su pronta recuperación. Así es que muchas gracias por su apoyo y también por su solidaridad, y la gente que nos está viendo, ojalá que se sensibilice ante este tipo de situaciones en el puerto.
Otra voz que se manifestó fue la del doctor Jorge Telles López, el rector del Centro Universitario de la Costa, quien destacó un punto muy importante: la mafia de los desarrollos inmobiliarios, estos que atentan día con día contra la montaña y toda la sociedad en Puerto Vallarta, y que poco a poco, por el desorden y corrupción, han aparecido en la ciudad destruyendo el entorno natural.
Todos somos Susana Carreño. ¡Presente! Hablo en la voz de la mujer valiente, la mujer honrada,
la mujer que ha puesto voz a los más vulnerables de toda esta región de la Costa Norte, a esa mujer que ha llevado las luchas desde las casas para los niños, para las mujeres violentadas, para el necesitado. Eso es lo que describe a Susana, que además de periodista, es una extraordinaria activista social. Eso es Susana y es por eso que la quisieron callar. Hoy Susana todavía se mantiene con vida porque es una mujer luchadora y va a luchar por ella y seguramente va a seguir luchando por todos los que estamos aquí y por todos los que nos escuchan. Susana es una activista y en esa voz también me reflejo. Ya basta que estén amenazando a la verdad a través del periodismo. Incluyo a los dueños de los medios de los periodistas, porque también reciben amenazas. En Puerto Vallarta existen intereses importantes que siempre viven atrás del maquillaje, el maquillaje del turismo que tenemos que cuidar. Ya basta de eso, porque todos los destinos como Vallarta terminan violentos y estamos a tiempo de cambiar la historia de Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta se necesita hablar con verdad, hablar con valor, para tratar de descubrir esos intereses oscuros que están desde lo particular, desde la propiedad particular, pero también la propiedad social en Puerto Vallarta, los ejidos también. Hay intereses ahí para hacer cambios de uso de suelo irregulares. Puerto Vallarta se maquilla del turismo, pero su verdadero negocio es el inmobiliario. Y es desde ahí donde han querido acallar a muchos. Hoy debemos de levantar la voz con más fuerza. Lo que hicieron con Susana fue un atentado contra su vida. Fue un atentado contra la verdad, la libertad de expresión y el periodismo libre. Es por eso que estamos aquí. Por eso hoy todos somos Susana Carreño.
¡Presente!
¡Susana Carreño!
¡Presente!
¡Susana Carreño!
¡Presente!
¡Valentía!
¡No fue robo!
¡Fue atentado!
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 Cabe destacar que desde el pasado viernes, los reporteros que acudieron al hospital donde atendieron a Susana hicieron un posicionamiento que quiero compartirte para tenerlo presente. A través de la presente, todos los reporteros, comunicólogos, personal que nos dedicamos a los medios de comunicación en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y toda la región Costa Norte, repudiamos la agresión que sufrió nuestra compañera y amiga Susana Judith Mendoza Carreño, en una época en la cual los periodistas somos objetos de agresión por diferentes circunstancias. Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales se dé con el paradero de los responsables y se haga justicia. Oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua, Susana Carreño, como es mayormente conocida, ha desarrollado su carrera durante 4 décadas, tanto en su tierra natal como en la Ciudad de México y Jalisco, en radio, televisión y más recientemente en medios digitales. Inició su carrera en 1982 en la Ciudad de México, primero como asistente de producción en Televisa, en diversos programas unitarios, tanto en radio como en televisión, en Imevisión y ABC Radio, entre otras empresas, a donde desarrolló su agudo sentido del periodismo. En Puerto Vallarta, Susana Carreño inició su trayectoria en 1995 cuando estaba como presidente municipal Fernando González Corona, con quien trabajó en el área de comunicación, para después laborar con Luis Carlos Mendiola durante 18 años en Creativisión Corporativa. Posteriormente incursionó en la política y más tarde asumió la dirección de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Susana Carreño es una mujer intensa y apasionada del periodismo, una profesión que literalmente adora, pues cuando lo lleva a la práctica es incansable. El gremio de periodistas en Puerto Vallarta se une en solidaridad con la familia de Susana Mendoza Carreño y manifestamos nuestro apoyo incondicional a la familia, esperando su pronta recuperación. Hasta ahí el posicionamiento que hicimos de periodistas y reporteros que elaboramos en la región de Bahía de Banderas. Vamos a hacer una pausa y regresando te compartiré la posición del maestro Gabriel Torres, director general del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, quien a nombre del rector Ricardo Villanueva Lomelí reiteró el respaldo a Susana Carreño y exigió también al gobierno de Jalisco ir al fondo del asunto para dar con los responsables de este atentado.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Regresamos aquí a De Genios, Poetas y Locos. Ahora vamos a escuchar al maestro Gabriel Torres, el director general del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, quien dio un amplio mensaje en el que destaca lo lamentable que es que la libertad de expresión, la libre crítica, la libertad de pensamiento y de disentir pasen por una situación de asedio y que los rasgos constitutivos de una democracia sean combatidos desde los tres ámbitos de gobierno, reiterando también el respaldo a Susana Carreño.
Yo soy Gabriel Torres, director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Tengo el placer de conocer desde hace ya algunos años a la periodista Susana Carreño y he podido constatar a lo largo de los años, pues no solamente que es una periodista aguerrida, comprometida con temas y causas sociales justas de grupos vulnerables, sino que es una mujer además valiente y tenaz. Y precisamente esa tenacidad y esa valentía es lo que el día de ayer la llevó a un artero ataque del que fue objeto precisamente después de haber terminado una producción periodística a las afueras de una casa ejidal. De un reportaje que Canal 44 y Radio DG van a transmitir porque lo hemos recuperado respecto al problema con los desarrollos inmobiliarios corruptos y le había dado voz precisamente a los que no tienen voz, que son las gentes que no tienen dinero y poder, que precisamente eran campesinos de un ejido. Al salir de la casa ejidal la chocan en una Jeep Gran Cherokee color gris, después la detienen, la bajan, la apuñalan en el abdomen y en el cuello, una puñalada mortal la que recibió en el cuello, y este puro milagro, como lo dijo ayer el médico que la atendió, que vive, que pudo sobrevivir porque llegó muy rápido y porque el equipo de médicos, de cirujanos, la estaban esperando ya en el hospital gracias a las gestiones del rector del Centro Universitario de Puerto Vallarta, al que mucho le agradecemos la solidaridad y el acompañamiento que hemos tenido en esta tragedia, que es lo que ha pasado. Susana ha despertado una solidaridad sin igual. La verdad, no tenía idea de cuánta gente simpatiza con sus causas, de cuánta gente simpatiza con su manera de hacer periodismo de frente, del periodismo libre, de ese que hoy en el país, tanto por el gobierno federal como por el gobierno del estado de Jalisco, pasa por una situación de asedio y aparentemente también por el gobierno de Puerto Vallarta. Nos lastima mucho a los periodistas saber que el trabajo a favor de la libertad de prensa, del derecho a la libre crítica, de la libertad de pensamiento, de la capacidad de disentir, que pareciera que son los rasgos constitutivos de una democracia, son combatidos desde el poder en sus tres ámbitos de gobierno. Y que hoy, tanto el presidente como el gobernador y muchos presidentes municipales descalifican desde el poder, con todos los recursos y con las autoridades y las instituciones del Estado, a quienes se dedican al periodismo libre, a quienes ejercen el derecho a la crítica, a quienes hablan de asuntos que les resultan incómodos, a esos, y voy a parafrasear al presidente, que forman la mafia en el poder. Bueno, pues ese tipo de periodistas, esos rasgos son los que precisamente tiene nuestra compañera Susana Carreño, directora de la estación de la Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y el día de ayer, un grupo de periodistas plurales y símbolos de diversas estaciones, de diversos medios impresos, radiofónicos, televisivos, electrónicos, decidió publicar a nivel nacional y a nivel estatal un texto firmado que dice: atacan a la periodista Susana Carreño, basta de violencia. Si ustedes me lo permiten, lo quiero compartir porque no es un texto mío, es un texto que un grupo de colegas de Susana de la redacción de Señal Informativa de Radio DG Canal 44 elaboraron el día de ayer, y hoy suscribieron más de 212 periodistas de México, de Jalisco, de América Latina y de Europa que se sumaron. Dice: Ayer viernes 1 de julio, nuestra compañera Susana Mendoza Carreño, periodista de larga trayectoria y directora de la Radio Universidad en Puerto Vallarta, fue agredida con arma blanca y lesionada en cuello y tórax. De acuerdo con la información que hemos recabado, la agresión ocurre luego de realizar una cobertura informativa para entrevistar al presidente del ejido Vallarta, ya que ganaron un litigio para detener, fíjense ustedes lo importante, un desarrollo inmobiliario irregular. Ese era el trabajo que estaba haciendo ayer Susana antes de que llegaran y la apuñalaran en 2 ocasiones. Sigo con la cita. Terminada la transmisión a las 12 p.m. aproximadamente, subieron a su camioneta. Avanzaron alrededor de 15 metros de la puerta del ejido. Suben a su auto y antes de partir les impacta una camioneta Jeep gris. Susana y su acompañante bajaron del vehículo. Se percataron que llegó una moto con personas armadas, quienes la amagaron y le pidieron las llaves de la camioneta y los teléfonos que llevaban. Luego los atacaron a Susana en el cuello y en el tórax. Al momento en que firmamos este documento, ella se encuentra convaleciente en el hospital, pero afortunadamente y después de una cirugía de emergencia se encuentra grave pero estable. Está viva. Quienes formamos parte de la comunidad periodística del país, vemos con tremenda indignación la violencia en México que se incrementa día con día y en especial con los comunicadores y con las comunicadoras. Nos da rabia que el gobernador Enrique Alfaro adelante conclusiones y que se señale este caso solo como un robo, incluso antes que la investigación hubiera iniciado, ya había una conclusión de la misma. Nos indigna que se descarte el móvil de su labor periodística, sabiendo que Susana es una mujer valiente que ha trabajado infinidad de temas de corrupción política en este municipio y en México, y empresarial, y con una especial atención en lo que ocurre en Puerto Vallarta, y ustedes lo atestiguaron cuando menos 4 veces en la mañanera, frente a frente con el presidente de la República, hablando de estos desarrollos inmobiliarios corruptos. Basta con ver su trabajo, que en los últimos meses ha llevado el tema de la vorágine inmobiliaria en Puerto Vallarta, incluso cuestionando al propio presidente de la República en Palacio Nacional. Susana es consciente de que este tema atenta contra la sustentabilidad de la costa y la montaña del suroeste de Jalisco. Vivimos una crisis humanitaria donde en cualquier momento nuestra vida está en riesgo, como lo pudimos atestiguar ayer. Pero ser periodista no debería ser una condición para empeorar nuestra situación ya de por sí insegura. Además de la inseguridad, nos preocupa el desvanecimiento del Estado de Derecho. En diciembre pasado, por ejemplo, 2 compañeros que trabajan como guardias de seguridad en las instalaciones y antenas de Canal 44 fueron asesinados con un tiro de gracia, donde también el fiscal, el entonces fiscal, se adelantó antes de iniciar la investigación a dar el resultado de la misma, y hasta la fecha los hechos corresponden al robo de una moto. Mataron a 2 guardias de seguridad que custodiaban las antenas de Radio DG y Canal 44 para robarse una moto. Esa es la conclusión. Han pasado 6 meses y seguimos esperando respuestas. Este comunicado que firman 212 periodistas en México, en Jalisco y en el mundo, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación, es para exigir ya basta de violencia, ya basta de violencia. Queremos que la Fiscalía haga su trabajo. No adelantamos conclusiones, pero rechazamos categóricamente una conclusión anticipada que la lógica y el sentido común derrumba, porque el día de hoy apareció la camioneta de Susana Carreño, la que supuestamente había motivado el robo, abandonada desde ayer aquí en Puerto Vallarta. De forma que los que supuestamente fueron a robarla dejaron una camioneta de más valor para llevarse una de menor valor que luego abandonarían unos kilómetros adelante. De forma que, pues no se sostiene el sentido común. No nos puede decir o explicar que esto hubiera sido un robo. Nosotros lo que queremos no es adelantar una conclusión, no es sellar con esta reunión una conclusión, sino pedir a las autoridades que hagan una investigación, que revisen todas las líneas e hipótesis y especialmente las relacionadas con el trabajo profesional y periodístico de Susana Carreño. Hoy estoy aquí a nombre de sus colegas, de sus compañeras y compañeros de trabajo, de toda la gente que la estima también en Guadalajara, que no trabaja en los medios de la universidad, pero que como muchos de los de aquí son amigos, colegas, gente que respeta el trabajo y la trayectoria de Susana Carreño, para acompañar a ustedes a esta convocatoria que ustedes iniciaron y para decirles que la Radio Universidad de Guadalajara seguirá transmitiendo, que Susana Carreño continuará en su cargo como directora de la estación de radio de Puerto Vallarta y que, me lo dijo puntualmente antes de llegar aquí a Puerto Vallarta el señor rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que tiene todo el apoyo, todo el respaldo, toda la simpatía y todo el cariño de la Universidad de Guadalajara y de la comunidad de universitarios que ahí trabajamos. Muchas gracias por la solidaridad para nuestra compañera Susana y esperamos tenerla pronto de nuevo en los micrófonos de la Radio Universidad de Guadalajara.
Hasta aquí el mensaje del maestro Gabriel Torres. Y por mi parte quiero comentar que es muy importante que como sociedad no permitamos que se nos coarte la libertad de expresión, la libertad de estar informados, la libertad de emitir nuestras opiniones por cualquier medio. Desafortunadamente hoy en México, quienes ejercemos esta profesión, vivimos amenazados por cualquiera que ve afectados sus intereses al ser denunciados por las irregularidades que comete para beneficiarse, sin importarle si perjudica a la sociedad, al entorno natural o al municipio. De ahí la importancia del periodismo en una sociedad democrática. El periodismo es, de alguna manera, un contrapeso contra los abusos tanto de gobiernos como de intereses particulares. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la mejor de las bienvenidas. Hoy iniciamos el programa de manera diferente porque es de suma importancia que conozcas el contexto de lo que sucedió el pasado fin de semana y en base a eso formes tu propio criterio. En esta edición te presentaré una entrevista con la chef Graciela Smith, las acostumbradas secciones de Sociedad Animal con su cápsula animalera en la que Silvia Álvarez nos platicará sobre los refugios temporales. También Armando Rubio nos comentará sobre la buena decisión de las autoridades de no remover a un cocodrilo de su entorno natural. Además tendremos en el radar femenino a Norma Montiel, quien nos habla sobre Francia Márquez, y Jorge Batis nos hablará sobre el libro México a tres bandas. También tendremos un nuevo colaborador, es el chef Antonio Reina, quien nos hablará sobre gastronomía y cómo podemos ser mejores comensales. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Es momento de escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien nos ilustrará acerca de temas de gastronomía. ¿Qué tal, chef?
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Mira, yo te voy a hablar del sabor umami. Se ha escuchado mucho ese concepto y a veces mucha gente como que no lo puede comprender bien. Mira, ¿qué es el umami? El umami es, si podemos decirle algún sinónimo, significa sabroso. Este es un concepto en el cual se agrupan un excelente, delicioso sabor de los platillos, combinando amargos, ácidos, salados, dulces. Entonces, hacen un conjunto de sabor que en una sola palabra significa sabroso. Hoy está muy de moda esa palabra y cada uno, cuando le gusta así cierto platillo, cierta bebida, pues tiene sabor umami, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo del concepto umami, yo te puedo decir que ahí en el restaurante tengo un delicioso carpaccio de salmón, en el cual estoy combinando diferentes sabores, como es el ácido, el amargo, el saladito del pescado y también un poquito de miel de alcacia que lo hace entre dulce y amarguito por la trufa, miel de alcacia trufada. Así como también hago un chicharrón de la piel del salmón, lo cual al paladar encuentras unas texturas blandas, crocantes. Es una verdadera delicia Entonces, umami, pues bueno, cerramos ya como que es el quinto sabor que redondea, sí, justamente, equilibra bastante bien todos los sabores que ya mencionamos, salados, dulces, amargos y ácidos, ¿no? Para dar el sabor dulce, pues tengo una vinagreta de yuzu, a la cual está hecho con un limón amarillo y azúcar, ¿no? Un poquito de azúcar y miel. También para dar el sabor amargo, tengo una miel trufada, que ahí hace un buen juego también, que la trufa es un poquito amarga, pero se suaviza con la miel que ya trae el mismo elemento. Lo suave es el pescado y lo saladito, ¿verdad? El pescadito, que está rico, este fresco, salmón fresco. Y todo esto hace una combinación. Añadimos aceite de olivo, ayuda a neutralizar cada uno de la potencia de los demás sabores. Y cerramos ya con un chicharrón de piel de salmón, ¿sí? Entonces que conseguimos lo crujiente. Y juegas también con la textura de sabores, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, chef. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo el gusto de platicar con la chef Graciela Smith, originaria de la República Dominicana, y con quien hablaremos acerca precisamente de la cocina del Caribe. Una cocina que quizás aquí en Puerto Vallarta no conocemos mucho, pero que tiene una interesante propuesta gastronómica. Chef, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel.
Cuéntanos un poco acerca de la cocina caribeña. ¿En qué se basa la cocina caribeña? ¿Cuál es el producto principal de la cocina caribeña y cuáles son de alguna manera sus variantes?
Bueno, lo que se conoce como comida caribeña, nuestras bases son, se usa mucho el arroz, las bananas, igual que en México también usamos mucho el frijol, usamos la cola de res, el pescado frito, entre ellas también tenemos el maíz en una forma tipo polenta que usamos como un tipo de carbohidrato para acompañar nuestras proteínas.
¿Cuáles son las nuevas tendencias que se están generando en...? Bueno, primero háblame de algunos platillos típicos, básicos de la cocina caribeña.
Un platillo típico, básico y que es uno de los que nos caracteriza a nivel mundial o internacional más bien, es la cola de res. La cola de res es muy conocida en islas como Jamaica, República Dominicana y Cuba.
Ese digamos, es su plato emblemático, digamos.
Ese es el plato emblemático. De ahí también siguen los curries, que igual como se conocen los curries, son de origen asiático. Tienen tantos curries en la India, en Tailandia, en Japón, pero también tenemos curries muy ricos, muy parecidos a esos curries asiáticos en el Caribe.
Y en base a eso está basada su comida, valga la redundancia.
Sí, la comida caribeña va basada en el uso de muchas especias que de repente no se aplican en las comidas, por ejemplo, aquí en México.
Y tú le has metido tu propio estilo, tu propia creatividad para hacer platos.
Sí, de hecho, a mi cocina le llamo fusión caribeña.
Fusión caribeña.
Porque es un poco de todas las islas a las que yo he vivido y he conocido.
Oye, chef, y hablando acerca de ti, cuéntame, ¿cómo es que te iniciaste en la cocina? ¿Qué te llevó a los fogones y a las marmitas?
Bueno, desde que tenía 9 años, recuerdo ver a mi mamá en casa cocinar y tener esa pasión de invitar a la familia y siempre estábamos todo el tiempo, la mayor parte del tiempo la pasábamos en la cocina cocinando. Y pues vengo de una familia que siempre ha tenido restaurantes y siempre he estado detrás del show, como dicen, siempre en la parte de la cocina, aprendiendo cosas nuevas y trabajando para pues mi familia. Siempre, todo el tiempo vivimos y trabajamos en restaurantes.
¿Cuándo te diste cuenta que tenías la vocación para la cocina?
Yo creo que la gran satisfacción que veía en las caras de mis familiares y el éxito que tuvieron y el hecho de que para ellos no era un trabajo, sino un estilo de vida, creo que fui adquiriendo esa forma de ver pues lo que hacemos en la cocina. Y pues fue así como inicié. Me encantaba la cocina y la satisfacción al cliente.
¿A dónde te ha llevado la cocina, chef?
Me ha llevado a viajar. Me ha abierto muchas puertas. Me ha llevado a conocer gente muy linda. Me ha llevado a madurar muchas cosas. Me ha llevado a ser una mejor persona el día de hoy.
Hoy en día la cocina es de alguna manera dominada por el sector masculino. Si bien, ¿tú a qué retos te has enfrentado de manera profesional en el ámbito gastronómico hoy?
Realmente a ninguno. Lo hago, es mi pasión. Gracias a Dios, lo puedo decir así, no he tenido una mala experiencia ni me he sentido excluida en ningún momento, ni mucho menos reconocida por lo que hago. Al contrario, tengo muchas cosas positivas de decir, a pesar de que claramente está que el terreno es más dominado por los hombres, pero creo porque nos ha faltado a nosotras mismas protagonismo.
¿Por qué?
creo que lo hemos visto como algo tan natural. Nacemos con el don de poder de servirle a nuestros familiares de comer, que no lo vemos como un reto para darnos a conocer o demostrar algo que pues lo tenemos por naturaleza.
¿Sientes que haga falta o haga más falta que la mujer tenga presencia en la cocina o crees que así están bien?
Siento que pues la presencia la tenemos que poner nosotras. Si nosotros pensamos que necesitamos más presencia en la cocina o que tenemos que ser más reconocida, pues tenemos que salir adelante y luchar por eso.
La mujer en la cocina, ¿cómo la ves? ¿Cómo la observas en general?
En general la observo como alguien que sabe lo que está haciendo y que tiene mucho talento y muchas ideas para poner en una mesa.
¿Cuántos años ya tienes de manera profesional ejerciendo la restaurantería?
Restaurantería tengo unos 15 años ya y es mi tercer restaurante ahorita.
¿Qué te trajo a Puerto Vallarta?
Hace 20 años estuve viviendo acá, uh-huh. Estuve como agente de bienes y raíces y me encantó México. Me encantó México y pensé, bueno, después de 20 años, ¿a dónde me gustaría terminar mis últimos años, no? ¿Dónde me gustaría realmente echar raíces? Y decidí regresar a México, a Puerto Vallarta.
Chef, háblame acerca de la cocina. Háblame acerca de qué es lo que tú quieres darle a la gente en cada uno de tus platillos.
Yo creo que en cada uno de mis platillos lo que quiero transmitir es ese recuerdo de cuando eras niño, de cuando cuando comías la comida de la abuela, ¿no? Esos sabores, esas especias, esa calidez, ese amor que pongo en cada platillo, quiero que lo sientas. Eso es lo que quiero transmitir a través de mi comida.
Para la creación de cada uno de los platillos, ¿cuál es tu proceso creativo?
Yo pongo en mesa lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, los sabores que me hacen feliz. ¿Cómo yo veo al Caribe? Yo veo al Caribe a través de mis sabores.
Para ti, ¿cuál es el reto en la cocina actual?
Conseguir personal.
He observado que no solamente en Puerto Vallarta ni en México, en todo el mundo hay una extraña crisis de que las personas ya no están queriendo regresar a los empleos como tal. Y eso también lo has observado. ¿En qué porcentaje de trabajadores en tu restaurante te falta?
Un 30%.
¿30% es
alto? 30% y todo se lo adjudico a la cocina. En la cocina es la parte más difícil para conseguir a alguien que sea constante y que le guste realmente trabajar, ¿no?
¿Qué son las nuevas generaciones más frágiles o cuál es lo que has observado en ellos?
Sí, sí son más frágiles y son más delicados y un poco complejos para tanto para entrenar como para tratar.
¿A ti te tocó la época de la cocina dura, de las regañadas?
Sí, totalmente, es la que conozco.
Claro, no, porque de repente hubo una generación de chefs a los que... O sea, un joven era muy difícil que aprendiera de otro chef porque los chefs no tenían esa...
Paciencia
ni esa apertura para compartir recetas, ¿no? Los chefs, tengo entendido, muchas veces tenían que esperar hasta que ellos observaran cómo lo hacían. Y era difícil. Hoy en día creo que las nuevas generaciones de chefs como tú son más abiertos a compartir pues si quieres tus secretos o enseñar a las personas, pero parece que las personas no están muy a gusto con aprender.
Realmente no, y siento que tiene mucho que ver el puerto, porque la gente a pesar de todo dice, ok, si no doy lo mejor de mí aquí, hay otro lugar que me abre las puertas, y si no, hay otro y otro y otro, y así
Hay una especie de exceso de oferta de trabajo.
Exacto. Hay un exceso de oferta de trabajo.
¿Cómo te ha afectado a ti la falta de personal en tu...?
La falta de personal en la cocina me afecta por el hecho que no puedo expandir.
Ajá, crecer.
Mi negocio, no puedo crecer.
¿En la calidad no te ha afectado?
En la calidad no, porque pues ahorita y siempre he tratado de estar ahí, desde el minuto uno hasta el...
La calidad en el servicio, quiero decir, no en lo que estás preparando, sino en el servicio, en atender a gente lo suficientemente rápido.
La calidad
rápido.
En el servicio, creo que estamos muy bien y gracias a Dios se consigue gente que tiene pasión para el servicio y que le encanta interactuar con los clientes directo.
¿Tú qué visualizas de seguirse dando esta situación de falta de personal, por ejemplo, en la parte restaurantera? ¿Cuál es el futuro que ves que haya para la cocina?
Yo vengo con la visión del tipo de restaurante de boutique. Ajá. De los lugares pequeños, acogedores, de muy buena calidad.
Hoy en día, ¿cómo están viendo la inflación ustedes en los restaurantes? ¿Les está pegado mucho?
Realmente sí, especialmente cuando ya tienes tus menús impresos y no puedes cambiar de un día al otro los precios, ¿no? De repente vas al mercado hoy, tienes un precio y mañana
sube.
Sí, la verdad que estamos como en una escalera eléctrica todo el tiempo, subimos y bajamos.
¿En qué porcentaje de alguna manera tú has sentido que han aumentado los precios en estos, no sé, últimos 6 meses de lo que va del 22?
En un 20%, pienso.
En un 20%. Sí. ¿Y eso se refleja en tus precios al público o los has tratado de mantener?
Estoy tratando de mantenerlo, lo que más puedo.
¿Y el público cómo ha reaccionado?
Hasta ahorita no tengo problemas porque he mantenido mis precios igual.
¿Cuánto tiempo ya tiene tu restaurante?
Tengo 2 años ya. Abrí 3 meses antes de pandemia prácticamente.
Octubre, noviembre, después viene la pandemia. ¿Y aguantaste esos 2 años?
Sí, porque tenía un plan de negocio que me iba a aguantar unos 10 meses todavía, aún no tuviese ingresos.
O sea, te la viste pesada, sí pudiste
totalmente,
mantenerla.
Totalmente, sí. Totalmente estuve sin clientela fácil unos 3 meses. Aparte nadie me conocía, nadie conocía la comida caribeña. Y yo no hice publicidad, porque mi publicidad, la publicidad que yo hago y la que estoy acostumbrada y con la que quiero continuar, es la...
Boca en boca.
Boca en boca.
¿Es la mejor?
Es la mejor, pero es la más antigua y la menos usada hoy día.
Y después de ahí, ¿te mantuviste y te volviste a recuperar?
Me mantuve y sí, poquito a poco, con buena calidad y persistencia y consistencia, estamos en muy buena posición el día de hoy.
Oye, chef, ¿cómo te gustaría ser recordada?
Por mi comida.
Por tu comida. Okay, claro.
Por el amor que pongo en cada platillo.
Sí cocinas con amor, sí, el ingrediente principal. Amor.
Totalmente.
Muy bien, chef. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de este programa, escuchemos a Silvia Álvarez Bustos, quien nos hablará sobre los refugios temporales en la cápsula animalera de Sociedad Animal.
Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Álvarez y formo parte de Sociedad Animal AC. Hoy quiero hablarte de un tema que año tras año vivimos de manera intensa, sobre todo aquí en Puerto Vallarta, que al estar frente al mar nos mantiene siempre pendientes. Esto es la temporada de huracanes y cómo nos preparamos para ello. Constantemente se difunde a través de noticieros y spots de radio, sobre todo, qué es lo que la población debe hacer en caso de tener que evacuar su vivienda por la cercanía de un huracán o posibles inundaciones. Sin embargo, ¿sabes qué hacer si tienes animales de compañía en tu hogar? Como ciudadanía debemos acercarnos a las autoridades para preguntar ¿cuáles son los refugios temporales que estarán habilitados para recibir gente que llevará consigo a sus animales de compañía? Recuerda que los programas actuales de protección civil deben incluir, tanto en el ámbito urbano como en el rural, aspectos de planeación para salvaguardar animales en situación de emergencia. Esto brinda varias ventajas. 1. Con cuidados adecuados y controles sanitarios se reduce la posibilidad de que los animales se enfermen y previene contagios. Y 2. En caso de evacuación, facilita que la familia acepte la movilización al saber que sus animales contarán con refugio temporal y alimento mientras dure su estancia. En caso de que en tu comunidad no exista aún un refugio temporal que acepte animales, debes pedir apoyo a las autoridades de protección civil, pero también puedes prepararte para que en caso de un desastre natural, los daños a tus animales no sucedan. ¿Cómo es esto? 1. Desarrolla planes de emergencia que incluyan a los animales. 2. Capacítate en el cuidado y manejo de animales en situaciones de traslado, ya que recuerda que en ocasiones el nerviosismo del momento puede provocar un cambio en su comportamiento. 3. Si tus animales se quedarán en casa, ubícalos en el sitio más seguro, lejos de inundación, objetos pesados o cristales. 4. Deja una nota o aviso pegados en un lugar visible donde indiques que en esa vivienda hay animales dentro. 5. Coloca agua y comida para 10 días, siempre accesible para ellos. Y 6. Recuerda siempre tener sus vacunas al día y guarda en un lugar seguro su cartilla de vacunación. De acuerdo a información del Sistema Nacional de Protección Civil, los refugios temporales que incluyen animales son muy importantes porque reducen el riesgo de la pérdida de animales y también la exposición de las personas al tratar de protegerlos. En esta temporada de huracanes, no los olvides, protégete y protégelos. Síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
Ahora es momento de escuchar al experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos habla sobre el cocodrilo de río. Adelante, mi estimado.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les mando un saludo muy cordial desde Chetumal. Estamos acá en el Congreso Internacional de Cocodrilos, donde más de 40 países, más de 90 ponencias, estaremos hablando acerca de la conservación, el cuidado, las interacciones y la importancia, sobre todo, del cocodrilo y su hábitat. Y es por ello que, bueno, vamos a hablar en esta ocasión del cocodrilo del Pitial. Se hizo viral una imagen, o varias imágenes, de un cocodrilo de más de 2.5 metros, casi 3 metros, en el río Pitillal, donde muchos reportes hicieron llegar a las autoridades que solicitaban que se retirara el animal, se capturara y se reubicara, pero no, efectivamente, no fue así. Las autoridades actuaron como deben de actuar, colocando señalética de prevención para que todas las personas tengan mucho cuidado, en donde se menciona acerca de no maltratarlos, no capturarlos, no alimentarlos, no pescar ni realizar actividades de recreo donde habite el cocodrilo. Es que realmente ese es su hábitat. El crocodilo sacutus se le conoce en México como el cocodrilo de río. ¿Y el pitial qué es? Pues un río, ¿verdad? Entonces es su hábitat. Hay muchas personas que mencionan que en los 80 no había cocodrilos, que unos biólogos los liberaron, que se les escaparon y que hoy tenemos una sobrepoblación de los mismos. Pues no, déjenme comentarles. En los 70, antes de los 70, se estaba extinguiendo esta especie y hubo una veda internacional en la que se le prohibió cazar este tipo de animales, donde entró, pues obviamente, bajo protección especial. Y pues por eso casi no se veían en los 80, aparte que su hábitat se ha reducido hasta un 10%, es lo que les queda. Antes tenían 2.500 hectáreas, hoy les quedan 250 hectáreas nada más. Así es que pues tengan mucho cuidado, por favor. Si ven un cocodrilo, llame al 911. Ahí viene la información a donde tiene que llamar, al 911, obviamente. Protección Civil, Bomberos, Ecología, para que pues le den seguimiento a la presencia de este animal. Si realmente se requiere reubicarlo, pues se va a reubicar. Pero como en este caso del río Pitillal, no se tiene que reubicar el cocodrilo. Ahí tiene que seguir. Así es que bueno, pues ahí va a seguir. Nada más es para que usted tenga mucho cuidado. Respete la señalética, no los destruya, por favor. Pero sobre todo, no los maltrate. Es un delito federal, es una especie protegida bajo protección especial, como ya se los dije, en la norma 059. De Semarnat, aquí en México. Y pues bueno, cualquier daño que le ocasiones al cocodrilo es un delito federal. Y la verdad, pues te puede llevar a la cárcel y aparte, pues pagar una multa muy grande. Así es que pues bueno, ya lo saben, cuiden los cocodrilos. Lamentablemente para la mayoría de la gente dicen que no están a gusto con ellos, pues llegaron primero, déjenme decirles, y tienen que seguir existiendo y viviendo aquí. Así es que ya lo saben, por favor. El cocodrilo de río, Crocodilo sacutus, cocodrilo americano de agua salada, es una especie protegida y la tenemos que cuidar. Muchas gracias, saludos desde Chetumal. Acá estaremos presentando todos nuestros trabajos que hemos estado haciendo acerca de cocodrilos, sobre todo con interacciones, que es lo que a nosotros nos compete, las interacciones entre el hombre y el cocodrilo. Ya les estaremos informando qué sucedió de este lado. Saludos, síganla pasando bien. Gracias.
Ya es turno del radar femenino con Norma Montiel, quien nos hablará sobre Francia Márquez.
Un gusto saludarles, Miguel, muy buenas tardes. Hoy en Radar Femenino hablaremos un poco de la vida de una mujer que ha revoloteado toda América Latina en los últimos días. Nacida en una montaña, en medio de dos ríos en el municipio de Suárez del departamento de Cauca, en Colombia, y que desde niña estuvo dedicada junto con su madre y hermanos a la agricultura del maíz y frutas, a la pesca y también a la minería artesanal, ella es Francia Márquez. Se ha convertido hoy en la primera mujer afrodescendiente que ocupa la vicepresidencia en Colombia. Desde muy joven, Francia empezó a liderar espacios en su comunidad, una región del sur occidental colombiano marcada por la pobreza y por los conflictos armados. Empoderó a los suyos, incluso desde el reconocimiento de su negritud en un país altamente racista y liderado por élites de poder. Fue madre soltera a los 16 años, por lo que tuvo que abandonar sus estudios técnicos y comenzar a trabajar como empleada doméstica. Gracias a su trabajo, logró pagarse sus estudios de técnico Técnica Agropecuaria y posteriormente la licenciatura en Derecho. Su activismo por el medio ambiente y la defensa del territorio y de los derechos humanos la han llevado a la política y ahora al gobierno, incluso a ganarse diversos reconocimientos como el Premio Goodman, un reconocimiento a la altura del Nobel que destaca la labor de los líderes medioambientales más influyentes del mundo. En el 2009, cuando se entregaron títulos de explotación minera a empresas transnacionales dentro de su comunidad, encabezó un movimiento de mujeres negras que de manera aguerrida resistieron contra el despojo, las amenazas y la criminalización por parte del gobierno colombiano y las multinacionales. En 2014, ella y otras mujeres de otras comunidades marcharon hacia Bogotá en la conocida Marcha de los Turbantes. Muchas mujeres negras llegaron peinadas con turbantes al centro de la capital colombiana. Muchas mujeres negras llegaron peinadas con turbantes al centro de la capital colombiana a paralizar al Ministerio del Interior, exigiendo la salida inmediata de las retroexcavadoras que preparaban trabajos de minería ilegal en el río Ovejas. La lucha por los territorios ancestrales es vital para entender los procesos organizativos de las mujeres racializadas. El territorio, mucho más que un espacio físico o un pedazo de tierra delimitado, es un lugar repleto de historia y significados, donde se configuran las relaciones sociales, las prácticas culturales y los sentidos simbólicos de las comunidades. Tristemente hoy en día, Colombia encabeza la lista de países en el mundo en el que más líderes comunitarios son asesinados. En definitiva, Francia Márquez es una sobreviviente. Esto fue Radar Femenino, mi nombre es Norma Montiel, nos escuchamos la próxima semana y síganos en Facebook como Radar Femenino. Hasta la próxima.
Vamos a darle un giro a la información y escuchemos las recomendaciones en voz de Jorge Batis. Hoy nos habla sobre el libro México a tres bandas.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. México es una fuerza vital, es voluntad de poder, es un impulso. México es también una tragedia, un miedo al futuro, una locura. Es resultado de la historia que se cuenta de sí mismo y de la inconsciencia con que lo hemos construido entre todos. La única forma de transformar un país tan contradictorio, tan lleno de oportunidades, pero con patrones de conducta tan destructivos, es mirar al pasado con nuevos ojos y darle un nuevo significado a toda nuestra historia. Así lo dice Juan Miguel Zunzunegui en el libro México a tres bandas. En coautoría con Pedro Fernández y Leopoldo Mendívil, Juan Miguel Zunzunegui hace un recorrido muy interesante, un recorrido crítico por la historia de México, con un muy buen prólogo de Francisco Martín Moreno, quien destaca que no necesariamente tienen que hablar de historia los historiadores o los licenciados en historia, sino la gente como estos tres investigadores serios y responsables, quienes hacen un recorrido crítico desde el México precolombino hasta prácticamente nuestros días, desmitificando la historia, esa historia que nos han querido vender, que nos han inculcado en los libros de texto, una historia falsa, en donde se habla de personajes heroicos o muy importantes como Benito Juárez, sin hablar de las fechorías que cometió como presidente. Se ha satanizado a Porfirio Díaz y no se habla de las cosas buenas que logró. La historia nos la han contado de una manera muy distinta como en realidad es, y de hecho se encargan estos tres investigadores de descubrir la historia y verla de otra manera. Les recomiendo mucho que lean un libro de reciente publicación, México a tres bandas, Pedro Fernández, Leopoldo Mendívil y Juan Miguel Zunzunegui. No se lo vayan a perder, créanme que vale la pena, es un buen estudio, un buen análisis, un buen trabajo de investigación, muy responsable, muy serio, que vale la pena que analicen para que se den cuenta que la historia no es como nos la cuentan. Bueno, se los dejo de tarea. México a tres bandas. Es en Editorial Grijalbo. No tiene un precio muy alto, así es que vale la pena que lo adquieran y que conozcan un poquito de la historia vista desde otra manera muy distinta de verla, no de la manera oficial. Hasta la próxima.
El tiempo es nuestro verdugo, es momento de despedirme, no sin antes manifestarle mi más sincero aprecio y deseos de recuperación a Susana Carreño, quien convalece favorablemente. También agradezco en la producción general al buen Chepe Gómez y, por supuesto, en la realización y operación de este programa a mi buen amigo Josh Q. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacer ese hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin carne. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente afuera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.